Por eso canto a mi manera. Bailar, no sé bailar. Por eso bailo a mi manera. Soñar, se hizo soñar. Y soñaré que junto a ti siempre estaré. Y seguiré a mi manera. Hay que seguir, hay que luchar. No hay que ceder ni un paso atrás. Quiero vivir en libertad. Puedo perder, puedo ganar. Pero no sé, yo seguiré.
Buenas, 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 buenas noches. Otro sábado más, otra tarde más por Quack FM en la 103.4. Malhumoradas, Tete.
Hola, compi. Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, ahora tardes, que estamos ya en casi veranito y todavía es de día. Hola. Uy, que la hemos perdido, espérate.
¿No me escuchas?
Ahora sí. ¡Ay, madre mía! No, mira, miedo me da, ya te lo digo, ¿eh?
Te preguntaba que cómo te trata la nueva normalidad, porque ya estamos a puntito de estrenarla aquí en Galicia.
Pues sí, bueno, yo la verdad es que sigo haciendo exactamente lo mismo, ya lo comentaba la semana pasada, que como estoy con teleformación, con trabajo online, pues no me ha cambiado mucho la vida, la verdad. Pues sí, es verdad que podemos salir más y bueno, con un poco más de libertad, si se puede llamar así. Pero bueno, yo sigo pasando mucho tiempo sentada delante del ordenador y la verdad es que pa un día que he salido esta semana me he esnafrado en la calle, así que mejor estoy en casa tranquilamente.
Bueno, yo creo que la edad tiene mucho que ver con esa caída, pero como te quiero, no voy a hacer más comentarios al respecto.
Mira, lo de la edad ya lo hablamos la semana pasada y no acabó muy bien la cosa, ¿eh? Así que yo creo que va a ser mejor que dejemos el temita.
Hablando de la semana pasada, como nos va la marcha, vamos a continuar en la misma línea, ¿no? ¿A quiénes tenemos para hoy?
Pues mira, vamos a continuar en la misma línea porque el tema da para mucho y porque se nos quedó muy cortito el sábado pasado. Entonces, además, como teníamos por ahí pendiente invitar a esta pedazo de terapeuta que tenemos hoy con nosotros, pues con más motivo. Por un lado tenemos a Yania Concepción. Hola, buenas tardes.
Hola, hola. Muy buenas tardes, chicas.
Muchísimas gracias por estar con nosotras, Yania. Vamos a pasar un buen rato y hablar, pues entre otras cosas, del deseo sexual.
Así es. Gracias por la invitación y por el espacio. Un tema que me apasiona, que me encanta y qué más que poder compartirlo aquí con ustedes.
Fenomenal. Y luego, por otro lado, pues tenemos a un repetidor que yo creo que ya le está cogiendo el gustillo y ya pues vamos a tener que ponerle un nómina, compi, porque Rubén repite con nosotros, Rubén de Sexpoint, de Casco de Coruña. Buenas tardes, Rubén.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, pero bueno, esto de que no te hagas muchas ilusiones, que lo de ponerte en nómina no quiere decir que te vayamos a pagar nada, porque nosotras tampoco cobramos, ¿eh?
No, y además que andas rulando por ahí que Cuat ha ganado un premio, que eso no da ni pa' pipa si lo repartimos entre todos, entonces que no seguimos siendo pobres.
La verdad es que qué ilusión lo del premio, compi. Yo me emocioné muchísimo cuando lo vi, porque aparte fue por una labor que hicimos muchísimas personas de la asociación, y entre las que estábamos nosotras, y fue un orgullo muy grande. Y desde aquí también pues quiero felicitar a todos los compis y sobre todo a los que siempre se están currando ahí buscando la manera de que Quack siga ahí arriba y, por supuesto, Quack resista.
Bueno, y recordarles a todas las personas que nos están escuchando, ya sea que lo estén haciendo a través de la aplicación o lo estén haciendo en el directo de la página de Quad, que debido a la crisis del COVID-19 seguimos haciendo los programas cada uno desde nuestras casas y que, bueno, que cualquier dificultad que pueda tener el programa, que no lo tomen en consideración porque lo hacemos con mucho cariño, con mucha ilusión y que justamente es lo que han tomado en consideración las personas que han puesto en valor todo el trabajo que se ha realizado a nivel comunitario en Quad FM.
Sí, así es. La verdad es que, bueno, llevamos ahí un par de semanitas un poco complicadas. A mí ya me asustaste hoy al principio cuando vi que no estabas conectada. Digo yo, ¡ay, madre! Pero no, parece que hoy va todo bien. De hecho, he cambiado de ordenador, he puesto uno más potente, he hecho todas las modificaciones que he podido para que la cosa funcione, bueno, como es debido, y así está pasando, y bueno, demos gracias al
universo. Claro, es cambiar de ordenador nuevo, tenía que ser, que ya el tuyo estaba pidiendo otro. Mira, yo no sé si sabías, porque yo tengo que presumir esto, yo no sé si sabías, Ruby sabe que le amo. Porque ya lo mío y de Ruby ya eso es, ya, bueno, viejo, esos son amores viejos. Pero yo no sé si ustedes sabían, y si no lo saben, que se entere el mundo, que Yania es mi paisana. ¡Oh, Dios!
Sí, venimos de la isla caribeña, dominicana, qué rico, por favor, qué bueno.
Del país del salami y el picapollo.
Así es.
Yania, encantada de tenerte con nosotros, un orgullo muy grande, sobre todo para mí, no solamente porque seas dominicana, sino porque nos gusta mucho la calidad de tu trabajo y el que compartes por redes sociales.
Muchas gracias, la verdad es que esta cuarentena ha hecho sus efectos para crear y poner al servicio de las personas lo que vamos aprendiendo con la vida, y en los estudios y con las personas con las que nos compartimos también, y por qué quedarnos con esas informaciones si la riqueza es compartirlas para hacer de cada espacio en el plano sexual más placentero y más gozoso, como digo yo, con el gozo cuerpístico, llevarlo a todas partes.
Y mira, hablando del gozo cuerpístico, ¿cómo llegas tú a la terapia sexual? ¿Qué te lleva por ese camino?
Bueno, aquí entro en profundo. Bueno, yo antes era investigadora, yo soy psicóloga forense de base, y el trabajar con mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales, pues dije, mira, lo mío no es la investigación y este tema me roba mucha energía. Y vine a Madrid a estudiar, y en uno de los máster que hice, pues había una parte que era de autoconocimiento, relaciones humanas y sexualidad, y hubo un taller que era de cabaret, se llamaba así el taller, 3 días en Valencia, donde estábamos explorando las fantasías, los deseos, y ahí como que se despertó Candela. Candela es mi personaje erótico. Entonces, Candela, pues, fue como un descubrimiento del trabajo del cuerpo, de conectar con el deseo, conectar con la importancia que tiene la sexualidad en nuestro día a día, tanto a solas como acompañada, como el sanar el cuerpo, como digo yo, sanar la casa, te abre un espacio de explorar, y ahí fue como que se me abrió a mí el interés de seguir indagando por ese espacio, y vi que mi potencial y mi energía se movía en la sexualidad, se movía en tema de la erótica, en tema del placer, y más con el descuestionamiento, como digo yo, descolonización del deseo, descolonizar el deseo, y a través de los talleres vivenciales que he ido haciendo a lo largo del tiempo que llevo aquí en Madrid, ahí fue como ese trabajo personal se convirtió ya en un trabajo profesional.
Mira, es que mucho de lo que dices, ese de construir del cuerpo, ¿no? Yo lo digo, y Estela y Rubén, que me comenten cómo han sido sus experiencias, pero es que sexualmente nos enseñan muy poco a las mujeres. Rubén.
A ver, yo creo que nos enseñan muy poco tanto a hombres como a mujeres, y más especialmente a intersexuales. No, o sea, ya los intersexuales ya de por sí hasta luego no existen, simplemente. Pero sí que además, sobre todo a nivel del deseo, también tenemos que darnos cuenta un poco de las fechas, ¿no? Es decir, a nivel cronológico no se empezó a hablar de deseo hasta que una doctora, gracias a Dios, tenía que ser doctora, claro, obvio, mujer, Kaplan, no puso en entredicho, o sea, tanto como en entredicho, si Master y Johnson impusieron una serie de fases dentro de la sexología humana, pues la que realmente impuso esa fase de deseo previa a la excitación fue ella. Y gracias a esa aportación fue cuando empezamos a hablar un poquito del deseo. De hecho, movimientos feministas y queers de los años 90 querían legislar el deseo, ¿no? Que es una pena que se vuelva a las legislaciones del sí y del no, cuando el deseo es lo que debería de primar, ¿no? No sé qué opináis.
¿Yania?
Bueno, ahí entrando la teoría hay un poco, bueno, sí es triste la parte de la legislación, pero es, yo como por ejemplo en el tema de racializada, migrante y cómo se vive la sexualidad en nuestro país, República Dominicana, el deseo, yo hablo mucho de deseo como que se trabaja y no tenemos esa conciencia en esa educación, primero, de empoderarnos y de asumir que somos seres sexuales desde la infancia. Y una vez no han castrado, porque la educación, la sociedad, desde el inicio, desde pequeños, nos castran en el torno a la sexualidad, no tenemos conciencia sobre el deseo. Y no es hasta que realmente se comienza a investigar, se comienza a exponer estos casos, pero ojo, que antes de entrar en investigaciones, pues las culturas africanas, ojo, las culturas latinoamericanas, tenían otra forma de vivenciar el deseo. Tenían otra forma de vivenciar la erótica. Y no es hasta la parte que entra ahí, como yo digo, porque yo me voy siempre a la historia, pero como antirracista siempre me sale, que llega la colonización a ese espacio, a Biayala, y se castra lo que es la conexión con el cuerpo y vivirse la libertad sexual, porque antes, por ejemplo, hay comunidades que no tienen género. O sea, que entraban ahí la disidencia ante en nuestras comunidades, es algo que es parte de nuestra supervivencia y el deseo se vivía y el placer se vivía desde otros lugares. Entonces, ¿cómo? Al llegar históricamente la colonización a nuestras tierras, pues se cambia desde una mirada judío-cristiana y cómo se comienzan a investigar desde cero, como quien dice. Y ahí es que vienen las investigaciones de Master y Johnson y comienzan ahí a entrar en disputas y a entrar hipótesis, a también a investigar sobre en ciertos cuerpos, en el caso de las mujeres, sus orgasmos y demás. Y es como, creo que todavía sigue siendo una asignatura pendiente, ¿eh? Que ahora mismo la
totalmente de acuerdo, Yania, porque en países colonizados, por desgracia, se trabaja la sexualidad desde una visión eurocéntrica, claro, cristiana y castradora. Entonces se niega mucho de la historia, no solamente la historia cultural, sino también la sexual, de cuerpos como las mujeres negras en este caso, que son sexualizados y al mismo tiempo castrados. Eso es bastante complejo. Rubén, ¿qué querías comentar?
Justamente eso, porque justo en antropología siempre se habla exactamente de ese estado, ¿no? Es decir, cómo, además es que civilizaciones que, Dios, o sea, es que tenían incluso un tercer género asignado a personas incluso intersexuales, ¿vale? Sin haber evidencias, ¿no? A nivel científicas, ¿no? O teorías científicas, pues ya, como que naturalizaban la intersexualidad e incluso la transexualidad, entonces disponían de varios géneros, ¿no? En muchas poblaciones indígenas, tanto, yo tengo más escuchado a nivel de Sudamérica, ¿eh? Desconozco si en Sudáfrica también pasaba un poco lo mismo, pero sí que es cierto que esa naturalidad del sexo fue totalmente castrada, ¿vale? Y realmente el colonialismo lo que hizo, pues, ¿qué hizo? Imponer el estoicismo judeocristiano, bueno, yo quiero decir semita, ¿vale? Porque es que siempre decimos judeocristiano y realmente escenita, porque para mí la castración del sexo y sobre todo de la mujer, ¿vale?, a lo largo de la historia, para mí, a nivel antropológico, es gracias a las tres principales religiones, musulmana, judía y cristiana, básicamente.
Bueno, está claro que es un tema súper interesante. Yo estoy aquí escuchándoos totalmente obnubilada porque sí, o sea, estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que estáis diciendo. Y precisamente yo estaba pensando ahora en el tema este de la religión, ¿no, Rubén? Pues de cómo se ha utilizado la castración o el, no sé cómo decirlo, ese deseo frustrado que siempre nos han querido decir o que nos han querido meter en la cabeza que estaba que era pecado, ¿no? El famoso si te masturbas te quedas ciego, por poner un ejemplo, ¿no?
Ahí está, la religión es una cosa. De hecho, hay un libro de Isabel Gómez Acebo, que es El papel de las mujeres en las religiones, y muchos más, ¿no? Pero si nos damos cuenta, realmente date cuenta de que el principio del capitalismo o de la hegemonía, ¿vale?, patriarcal, vamos a marcarla ya cuando la humanidad empezó a dejar de, ¿cómo se dice?, de ser una, religiones matriarcales, ¿vale?, porque realmente lo importante era el nacimiento y expansión de los grupos, ¿no?, tanto nómadas como sedentarios. Y entonces pues, se pasó de tener una diosa, la madre naturaleza o la luna, y se empezó entonces a aplicar la adoración a astros masculinos, entonces el sol y demás. Y entonces se fue fraguando un poco esa envidia masculina, ¿vale? Porque date cuenta, vamos a tener algo en cuenta. El hombre, ¿vale?, para la procreación fecunda, pero es que la mujer, ¿vale?, cobija y da vida, ¿vale? No es casualidad esa frase de Aristóteles de una mujer es la mitad que un hombre, ¿vale? En respuesta a eso mismo. Claro, él sentó la base de esa misoginia. Esa misoginia que, claro, es la envidia de que realmente la mujer hace el doble que el hombre en crear vida, ¿vale? O sea, que el hombre simplemente fecunda. O sea, es que...
Bueno, a ver, es lo que estamos hablando, ¿no? Parte del machismo y a partir de ahí, pues viene todo esto, ¿no? Todo este mundo. Está claro que lo que estamos hablando, estamos ante un tema absolutamente fascinante. Si os parece bien, chicos, vamos a poner una pausa musical. Vamos a empezar con un tema tuyo, Yania. Nos propusiste así alguno, pues te voy a decir, tengo, por ejemplo, uno de Coffee, me pusiste unos cuantos, yo escogí dos de los que me comentaste esta tarde. Dinos por qué este tema, por qué escogiste este tema de Coffee y lo ponemos y lo escuchamos un ratillo.
Bueno, Coffee es una chica jamaiquina, tiene 19 años, súper jovencita. Y esta canción, como es caribeña, pues me conecta mucho con la sensualidad, es afro, con la sexualidad y el movimiento de mis caderas. Además, es afrobeat, como esa parte de conectar también con mis raíces, afro, movimiento del cuerpo, y me genera como una sensualidad. Y la canción que te pasé, la saqué de una playlist que hice en mi Instagram, en colaboración con todas las personas que me comentaban, hicimos una música que me pone. Entonces, una de ellas, dentro de esa playlist, era la de Coffee, que se llama Toast. Entonces, eso motiva a mover el cuerpo, motiva a conectar, y más adelante hablaré sobre esto, cómo los movimientos con percusión, con tambor, que en los movimientos africanos, los afro, te conectan con la sexualidad cuando tomas conciencia de tus genitales al bailar. Entonces, Toast, para mí, A manera personal es que me conecta con esa erótica, ese baile, esa fluidez de mis caderas. Y como también fue algo que habían recomendado mis seguidoras, pues también la quise traer porque me da mucha alegría. Entonces quise compartirla desde ahí, desde el gozo cuerpístico y conectando con el Caribe jamaiquino.
Pues vamos allá, vamos a conectar con ese Caribe, a mover el esqueleto un ratito y volvemos enseguida.
Force, yeah, blessings we are reap and we course in handful. Oh, we na rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall by my right hand. But a toast for the friends we take off. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say, I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, me say, I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter, pass through your shot. To can ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. And send me if you tell them a story. That's how blessings upon me. And that's how I made to give him the glory. I'm delighted. Jah knows my passion ignited. Got the music, get me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends with the load. One time did sit down in a class and we board. Then all is said the road and we go on with the road. To us, yeah. To us. Oh, we na rise and boast. Yeah, we give thanks. We have to give thanks like we really supposed to.
Bueno, seguimos por aquí por la 103.4 de Cuat FM en Malhumoradas, hablando, entre otras cosas, del deseo con nuestros compañeros y amigos Yania Concepción y Ruru. Yania, una pregunta sobre los temas que tratas y que me llamó mucho la atención, porque estoy de acuerdo contigo, pero quería que me lo aclararas un poquito mejor. ¿Cómo es eso de que el cuerpo tiene memoria?
Bien. Cuando hablamos de que el cuerpo tiene memoria, nos referimos a que en el transcurso de nuestra vida, de nuestra historia vital, te pasan sucesos agradables y desagradables y esa emoción se queda en tu cuerpo impregnada. Entonces, cuando tú la revives, ya sea por lo sensorial, sensitivo, un recuerdo, algo que te un olor, pues tu cuerpo se activa. Y al activarse es que está rememorando ese episodio, ese pasado, ese momento que para ti tuvo un impacto importante. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de el cuerpo tiene memoria. El cuerpo recuerda esa emoción.
Esto está muy relacionado con algo que yo trabajo también, que es el tema de los anclajes en todos los sentidos. Yania, por lo que me estás diciendo, me viene eso, ¿no? Me viene en programación neurolingüística, que es una de las cosas que suelo utilizar en mi trabajo. Trabajamos muchísimo con anclajes y precisamente todos esos anclajes están ahí, ¿no? Están en el cuerpo y afectan absolutamente a todos los sentidos, tanto por el olfato como por la vista, como por el tacto. Entiendo que a lo que tú más te refieres es a nivel tacto, a nivel de en ese sentido, ¿no? De sensitivo.
Bueno, a ver, me refiero ahí entra todo lo sensorial. Me refiero también, por ejemplo, cuando tú tienes una experiencia traumática o una experiencia dolorosa, alguna emoción dolorosa, pues tu cuerpo se reactiva cuando vive algo parecido. Entonces, cuando yo hago referencia de ese cuerpo tiene memoria, es que hagamos conciencia de esa emoción que nos suscita y por qué nos suscita y con qué nos conecta en nuestra historia de pasado. Entonces, entra lo sensorial, porque lo sensorial conecta con las emociones y, como sabemos, el tacto, el olfato, lo que hemos escuchado y cómo eso impacta en esas emociones, pues revive. Y llevándolo a un plano sexual, pues puede ser mucho más profundo, porque ahí trabajamos los abusos sexuales y demás, y cómo nuestras experiencias en la parte sexual se reactiva cuando estamos con otras personas y a veces no tenemos ni sabemos por qué nos pasa. Entonces, cómo traer a la conciencia al cuerpo, reconocer esas emociones y traerlo para poder
sanar. ¿Con qué lo relacionaba yo, Yania? ¿Sabes que a lo largo de la educación, sobre todo ya las mujeres que tenemos cierta edad, ¿no?, que atravesamos el umbral de los 40, esa forma de crianza de tener que parecer serias, de cerrar las piernas, de tener cuidado con jugar con niños, de esa represión sexual, yo lo relacionaba con ese recuerdo de mi abuela de, pues, la mujer que da las tetas, pues también da las nalgas, y cosas así que al final hacen que tú generes cierto rechazo a ciertas actitudes, a ciertos comportamientos sexuales, y al mismo tiempo te impiden de alguna manera marcar los límites. Porque por un lado tienes ese discurso de tienes que parecer seria, tienes que cruzar las piernas, no puedes parecer una regalada, y por otro lado tienes que ser activa sexualmente con tu marido y estar siempre disponible.
Es eso mismo. A ver, cuando yo era pequeña, mi madre me decía exactamente, o mi tía, me hacían sentir de una cierta forma, por ejemplo, con la masturbación, la culpa que yo sentía cuando me decían no sé, que es malo masturbarse, pero sin embargo cuando lo hacía, yo me sentía mal. Entonces esa emoción era como, después de grande, tú decías, ¿pero por qué? O sea, si me da tanto placer, o sea, ¿cómo me han cohibido, cómo me ha castrado esa educación de mi familia? ¿Cómo me genera a mí una emoción y cómo mi cuerpo a la hora de yo hacer la práctica se sentía mal? Se sentía incómodo, se sentía, lo hacía como de una forma ansiosa. O sea, yo me estoy reconectando con un recuerdo que para mí fue significativo y me generó unas emociones. Una vez lo hice, pues se despertó esa culpa de no te toques, está mal, es pecado, eres sucia. Y es como eso, como mi memoria recuerda esas palabras y las emociones que me producieron esa educación de mi madre y de mi padre.
Rubén, ¿tenías por ahí la mano levantada?
Sí, yo sobre este tema, ¿vale? Sí que es cierto que los padres nos dan esa educación, pero también hay que darnos cuenta de que la sociedad también nos educa, ¿vale?, desde la presión de grupo, ¿vale? Sobre todo cuando somos adolescentes. Yo en los talleres, es que tenía muchas ganas de meterlo aquí, yo tengo una teoría, ¿vale?, que yo la llamo la teoría del 2D, ¿vale? Una relación sexual, ¿vale?, sobre todo cuando estamos hablando con chicos, ¿vale?, sobre todo adolescentes, que están empezando con sus primeras relaciones sexuales, tienen que quedarles claro una cosa, que una relación sexual tiene que llevarse a cabo a través de esa doble dimensión. Es decir, siempre tiene que ser deseada y divertida para ambos. Voy a explicarme con un ejemplo práctico. No sé si visteis ahí atrás el documental de Évole que hablaba de sexualidad con los jóvenes en España. Vale, es muy interesante. Y hubo una chica que contó su primera experiencia sexual, que es muy típica entre las mujeres, porque claro, como además el sexo femenino es justamente eso, acallado por culpa de lo previo de las abuelas y las madres, ¿vale?, de tal, pero luego hay la presión de grupo de perder la virginidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la chica estaba comentando su primera experiencia sexual, como que ella decía que sí, ¿vale?, pero que mientras estaba realizando el coito, estaba como con las lágrimas cayéndole de los ojos y deseando que eso acabara ya, ¿no? Entonces, claro, le acabó contestando Jordi, pero lo que estás relatando realmente es una violación que tú te estabas autodejando hacer. Y dice ella, se queda un momento callada, ¿no? Un momento de silencio y dice, pues sí, la verdad. Y entonces le pregunta él, ¿realmente lo deseabas? Y claro, se quedó pensando ella y dijo, pues no, la verdad, lo único que deseaba fuera que acabara y por la presión de grupo, pues perder esa virginidad, ¿no? Entonces siempre, yo creo que siempre se tiene que ver un poco desde esa perspectiva, ¿no? Del deseo, de querer desearlo, querer divertirnos los dos, ambos, y es lo interesante.
Pero justamente en ahí, volviendo al tema del deseo, a donde quería llegar, cuando a lo largo de tus vivencias, de tu forma de crianza, influye también la comunidad, lo que tú dices, ese grupo en el patio del colegio, pues si vas a la iglesia o no, que tú, qué tan conservadora sea tu familia o no, porque siempre, por desgracia, siempre es algo que repercute en las mujeres de la familia cuando sabemos que también son víctimas de un sistema patriarcal y que les ha tocado lo que les ha tocado y mucho han hecho. Pero pasa el tiempo y ciertamente hay una evolución en la sexualidad de las mujeres, en cómo la vivimos. De hecho, ya no nos avergüenza tanto decir que no a nuestras parejas, ya no nos avergüenza ligar una noche y experimentar fantasías. Vamos a suponer que llegamos al punto en el que nos sentimos más libres sexualmente y tenemos una pareja con la que nos sentimos queridas, respetadas, mimadas y tenemos cierto nivel de comprensión emocional, pero se acaba el deseo. Y dice Yania, por ejemplo, en uno de los temas que ha tratado, que no debemos esperar a que el deseo suceda. Entonces, Yania, ¿cómo se trabaja el deseo?
Cuando trabajo en la terapia con adultos, bueno, yo digo que primero hay que entender que hay diferentes tipos de deseo, que está el deseo hormonal, y yo trabajo mucho y trabajar con el deseo excitatorio, que ese es como digo, que el deseo se trabaja. Si estamos conscientes que vamos a tener, dependiendo de nuestro momento hormonal, que si me quita la menstruación, mi deseo aumenta o no me apetece, pues entender en qué momento estoy, cómo influye también el agotamiento del día a día. Y que si estamos en una relación estable de muchos años, hay que entender que también el tiempo va cambiando, que ahí va fluctuando el deseo. Y reconocerlo, pues es primero ponerlo en la mesa y hablarlo, y luego trabajarlo, y de manera individual, y luego en pareja. Entonces, el deseo excitatorio es el deseo que yo tengo que trabajar desde las fantasías, desde, por ejemplo, lecturas de películas para adultos, lecturas eróticas a través del juego, a través de la autoexploración, a través del toque, incluyendo juguetería sexual en mi vida, informándome, haciendo actividad con mi pareja. Es decir, que el deseo sexual no va a llegar así porque sí. Tenemos que hacer que nuestra vida, el deseo sea como el comer y el respirar. Que podamos tener la mente ya trabajada, alimentada, y que, por ejemplo, yo pueda ir en el autobús y ya tener mi mente desarrollada ahí con esa, y conectar con esa fantasía. Y, bueno, darme el permiso también, en las mujeres en este caso, de poder fantasear. Si voy en el autobús, pues ver a alguien y, bueno, y imaginarme algo rico con él y poder desde ahí trabajar esas emociones que me producen. Entonces, por eso yo hablo que el deseo se trabaja, no nace porque sí. Tenemos que alimentarlo diariamente en la parte sensorial y con lo que nos ofrecen y si veo que hay bloqueo, pues buscar ayuda profesional para comenzar a trabajarlo. Y es importante ahí entra la comunicación también para poder activar nuestro cuerpo, nuestra fantasía, nuestra parte sensorial, que sea algo más integral. Y no solamente dejarlo al merced de la otra persona.
Rubén, antes de que comentes, y aprovechando que eres hombre, siempre se relaciona la falta de apetito, la falta de deseo con las mujeres y sobre todo a determinada edad. ¿Eso es un tabú o ciertamente los hombres tienen más apetito sexual, más deseo sexual que las mujeres?
No, porque además está bastante, o sea, los últimos estudios, al igual que en la mujer, pues le bajan un poco. Los niveles de estrógenos cuando ya pierde la menstruación, el hombre también baja los niveles de testosterona. ¿Me explico? Entonces, pero da igual, o sea, date cuenta de que en la fase de deseo hay otras hormonas, hay la oxitocina, la serotonina, que también tienen que influenciar en la fase de deseo y demás, ¿no? Bueno, me estoy poniendo muy técnico, que básicamente, que podemos tener deseo sexual igualmente. Es decir, hay mucha gente que a partir de los 60 quieren seguir manteniendo relaciones sexuales. Lo que pasa es que son personas que se quitan ese prejuicio de ¡ay, soy viejo, no puedo mantener relaciones sexuales! No, o sea, puede ser una persona mayor, porque viejos son los muebles, vamos a decirlo, y te tienes que quitar este prejuicio de no puedo mantener relaciones sexuales. Claro que puedes. Y puedes incluso mirar, aprovechando que además estás en una edad, por ejemplo, pues eso, cuando te jubilas, pues qué mejor momento para empezar a experimentar cuando ya has tenido una vida de productor capitalista, que no has tenido tiempo para y empezar a ver un poco, ¿no?, más allá, ¿no? Y pues hablar eso, empezar con los críos, empezar a tal, o sea, yo lo veo muy emocionante.
Hay
edad mayor, ¿no?
Hay un par de pelis que las voy a buscar en la pausa musical para dar luego los títulos, porque me he acordado mientras hablabas, Rubén, de dos películas exactamente, y no recuerdo exactamente lo del título, pero precisamente van de esto, ¿no? Del deseo sexual a edad ya pues adulta, bueno, adulta no, quiero decir, a una edad ya de personas mayores, que no vamos a decir personas mayores a los de 40, como hicimos la semana pasada, sino hablando de la tercera edad, ¿no? Pero si os parece bien, bueno, compi, no sé si necesitas ahora comentar algo o nos vamos a una pausa musical.
Quería comentar a nuestros invitados, antes de lo que vamos a hacer ahora, que vayan pensando en posibles recetas que nuestros oyentes puedan experimentar durante estos días de cuarentena para trabajar el deseo, porque es verdad que muchas veces se relaciona con la penetración, con el coito, o si el hombre deja de tener una penetración, pues ya piensa, una erección, perdón, piensa que ya no puede realizar un acto sexual, o bueno, que hay muchas fórmulas de jugar. Entonces, que nos gustaría aprovechar que tenemos a estas personas con tanta experiencia en el tema y que nos den tips, ¿sí? Porque yo los quiero para mí realmente, así que...
Bueno, me parece una idea fantástica. Rubén, te toca decirnos qué ponemos y el por qué.
Vale, ponemos, si puede ser posible, Black Widow.
Vale, ¿y el motivo? ¿Vale?
El motivo es porque es una dedicatoria que quiero hacer, ¿vale? Aprovechando lo que dijo antes mi compi, que me encantó, de las experiencias, pues, no voy a decir traumáticas, pero sí menos malas. Y quiero dedicarla sobre todo, pues eso, a los cuatro ejes, ¿no? Javi, Xavi, César y José, ¿vale? Que es un poco eso, es una canción que habla de eso, de... esas telarañas que se van creando, ¿no?, dentro del flirteo masculino, que luego nos enganchan y que luego nos crean, ¿no?, ser esas viudas negras, ¿no?, y esos rencores. Entonces, y esas malas experiencias que vamos arrastrando luego, que luego nos van a fastidiar un poco nuestras relaciones si dejamos que ese recuerdo haga mella.
Bueno, me parece genial, aparte con dedicatoria incluida, maravilloso. Vámonos a escuchar ese Black Widow y volvemos enseguida.
Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just fucking. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now
you used to be thirsty for me, but now you wanna be love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. We'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you leave.
Bueno, menuda marcha que tenemos hoy con estos temas que nos han ofrecido nuestros invitados. Muchísimas gracias por esta música tan fantástica. Quedó ahí una petición pendiente de Yoshi. Chicos, Rubén, Yania, ¿quién empieza a dar esas recetas para la pasión?
Bueno, pues inicio.
Venga.
Me encanta esa canción, por favor. La que acaban de poner ahora, rico. Bueno, sí, pues mira, importante, conectando un poco con mi colega, recomendaciones. Importante entender que la parte sensorial es fundamental. Utilizar lo sensorial, el oler los cuerpos, besar, chupar, rascar. Porque hay que reinventarnos y reinventarnos en el deseo sexual es nuestra responsabilidad. Romper la monotonía y el aburrimiento que es real. Entonces, dormir desnudos, explorarse el cuerpo sin prisa, tocando y besando cada rinconcito, enviarse mensajes calientes para ir preparando el cuerpo y la mente, dejar una prenda sexy o un objeto provocativo en algún lugar estratégico para que la persona lo encuentre, la pareja sexual lo encuentre en ese momento. Son algunas de las actividades que puedo recomendar para encender la sexualidad y excitarse juntos. Entonces, ahí lo dejo.
Rubén, ¿alguna sugerencia?
Yo, vamos a ver, a mí me gusta muchísimo, perdón, un segundo, que iba a toser y madre mía. Y,
ay, qué profesional eres, de verdad, es que te como.
Me retumba.
¿Estás seguro que lo que iba ibas a toser o ibas a hacer un ejemplo práctico?
Ay, yo sí me conoces demasiado. Yo, mira, la recomendación que siempre hago siempre es la misma. Primero, lo sexy. Es decir, para mí no hay nada más sexy, ¿vale? Que, por ejemplo, dejar abierta una puerta, ¿vale? Cuando un hombre se está afeitando, ¿vale? Por ejemplo, no hay nada más sexy que una mujer se ponga como cómoda en casa, pero que se deje un jersey enseñando un hombro. Es decir, esos pequeños matices de ser sexy, ¿vale? Tanto en hombres como en mujeres, que el problema de los hombres es que muchas veces no se dan cuenta de que pueden ser sexys y que no pasa nada con serlo. Y sobre todo, mezclar nuevos productos. Por ejemplo, la pluma, ¿vale? Para mí es muy importante. Es decir, un plumero.
Rubén, te lo creo. Me lo has puesto a huevo, Rubén. De la pluma te lo creo.
¿Verdad? Un plumero, o sea, hay plumeros sexuales. Y a mí es que los masajes con plumero, personalmente, y lo he visto, o sea, cuando lo he dicho y lo han probado usuarios, realmente les gusta muchísimo. Es decir, es ese rollo de, pues, algo adicional que va haciendo cambiar esa sensación, ¿no? Porque muchas veces date cuenta de que tocamos y tocamos con la misma, siempre con la misma, con los mismos dedos, con el mismo cuerpo, pues si metes algo distinto, ¿no? Una pieza de cuero, una pieza de goma, plumas y demás. Yo creo que también la excitación puede venir un poco por esa originalidad, ¿no? Sensorial de algo novedoso que estás sintiendo justo encima de tu cuerpo.
¿Daniel?
Ah, que iba a agregar a eso que está haciendo ahora mi colega. Wow, es que tocar con otras partes del cuerpo, con el pecho, con la nariz, con los muslos, con la piel, el cuerpo a cuerpo, rozarse. Y lo de la pluma, es que aplaudo, o sea, es que es fascinante. Así que aprender a tocar con otras áreas del cuerpo también es muy delicioso y conecta desde otro lugar.
Bueno, yo voy a recomendar también, yo no soy terapeuta ni soy experta en estos campos, pero voy a recomendar a las personas que se graben este programa, que lo escuchen, porque a mí es que me están subiendo unos calores, que yo creo que también les vale para aumentar la pasión y el deseo. El programa de hoy de Malhumoradas, señores, por favor, utilícenlo. Aparte de esto, hablando de las películas que decía antes, las he buscado porque me apetecía mucho dar estos dos títulos. El exótico Hotel Marigold es una pasada de peli y Cuando menos te lo esperas. Son los dos títulos que me vinieron a la cabeza cuando estaba hablando Rubén del sexo en la tercera edad y que creo que son dos ejemplos magníficos. Pero, como os digo, también nos vale un podcast como este en el que estamos hablando, además con esta naturalidad que me tenéis aquí muerta, vamos, y yo tengo que dormir sola, no es justo.
Autoquiérete, Estela, autoquiérete. Mira, un truquito que yo aproveché para utilizar, que ya luego me comentarán ustedes qué tan beneficioso puede ser, ¿no? Hay unas cremas, señores, que dan unos calores en las partes bajas del cuerpo, que son maravillosos.
Se utilicen en el ano, por favor.
Dime.
Que no se utilicen en el ano, por favor.
No, se supone que se utilizan en la zona de...
No, pero yo lo he probado. ¿No? O sea, yo lo he probado en el ano y no funciona. Fue la peor experiencia de mi vida. Y que no lo prueben en esa zona.
Yania.
Que quería decir que a Estela, que aunque estés sola, mi amor, autoexploración y goza ese cuerpo, porque con las manos, y recordar que cada espacio del cuerpo es un espacio de placer, cada orificio del cuerpo es un espacio de placer y a darle gozo. Con la música.
Bueno, vamos a ver, o sea, por supuesto. No os creáis en absoluto que me voy a quedar con las ganas y muchísimo menos esta noche que me habéis puesto aquí a mí, vamos, que tengo los calores subidos y eso que estoy bastante perjudicada con un montón de moratones en diferentes lugares, pero aún así, madre mía, ha estado, vamos, muy interesante. Chicos, nos quedan 7 minutos de programa, o sea, no me lo puedo creer. Rubén, muy escueto, por fin.
Nada, solo decir que también otra de las propuestas que doy, ¿vale?, es vivir la intimidad de una manera un poco más original, no partir del nudismo, ¿vale?, porque el nudismo es que me parece la forma más arcaica, ¿vale? Entonces, como hablaba también de lencería mi compi, ¿vale?, yo también hablo de suspensorios para los hombres. No hay cosa más bonita que dejar lo que es el aparato reproductor masculino tapado y que se le vea el culo de nuestra pareja que nos gusta. Una camiseta de tiras, etcétera. O sea, ahí lo dejo también.
Bueno, chicos, de verdad, o sea, yo me tengo que escuchar este programa otra vez después, con calma, porque ahora estoy aquí con la técnica, para arriba, para abajo, la música, las pelis. Y no estoy atenta lo suficiente, así que en cuanto esté colgado el podcast, ahí me voy a ir a escucharlo de nuevo. Tenemos un tema, bueno, nosotras solemos tener una sección de momento malhumorado, que es verdad que las últimas semanas, pues con todo lo que tuvimos que hablar, no dio tiempo a hacerlo, pero hoy sí nos gustaría dedicar la sección de momento malhumorado a algo que ha sucedido esta semana, Rubén, y de lo que tú sabes mucho, porque además desde Sexpoint habéis dedicado un comunicado muy, muy bueno y que recomiendo a todo el mundo que lo lea sobre este tema. Cuéntanos tú, Rubén, por favor, ¿qué ha pasado con ese informe del PSOE que está firmado por personas demasiado importantes como para que haya llegado a donde ha llegado?
Pues, ¿qué ha pasado? Pues que simplemente vamos a ver, si en los 80 ya se formó la tercera ola feminista para unificar todas las luchas, ¿vale?, oprimidas de personas negras, mujeres, queers, LGTBIs, etcétera, 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 porque si los que nos dictan como minorías nos unimos, somos más que los hegemónicos, ¿vale? No podemos seguir diferenciando, básicamente, ¿no? Y menos cuando además ya hay estudios biológicos que naturalizan tanto la homosexualidad, la intersexualidad y la transexualidad, ¿vale? Entonces, yo animo a todo el mundo que se lea ese argumentativo que hemos hecho en el Sex Point, porque lo hemos además hecho con la directiva, que tenemos una directiva fenomenal que apoya muchísimo este proyecto y que se esfuerza muchísimo en buscar también información en conjunto con nosotros. Y sobre todo es eso, que se empieza a naturalizar ya, todos los tipos de ser y todas las personas.
Bueno, de lo que estamos hablando es pues, de ese argumentario, ¿no?, que ha salido por medio del PSOE, promovido por la vicepresidenta Carmen Calvo, en el que bueno, pues dejan la transexualidad pues en un lugar en el que, como Rubén decía, pues ya no debería estar a la altura que estamos y con todo lo que hemos vivido y lo que se ha luchado para reconocer a estas personas como personas con todos los derechos del mundo, como cualquier otra, ¿no? Compi.
Sí, la verdad es que no me sorprende porque lamentablemente, pues dentro de esta estructura que se encarga de aplastar siempre a los grupos más vulnerables, se manifiestan todos los movimientos, incluso dentro del mismo movimiento feminista. Desgraciadamente, las mujeres negras sabemos de qué va esto. Me ha tocado ver, ustedes aquí en A Coruña vieron el acoso que recibieron en nuestras compañeras trabajadoras sexuales cuando quisieron llevar ese tema a la universidad. Entonces, no me sorprende. De hecho, agradezco que se haga público, porque así quedan las cosas claras y quedan en evidencia de que hay mucha hipocresía dentro de estos movimientos.
Sí, así es. Y bueno, creo que es un momento malhumorado que compartimos absolutamente todos los que estamos ahora mismo haciendo el programa y, por supuesto, muchísima gente que nos está escuchando e incluso que no, ¿no? Insisto, este podcast lo voy a publicar en la página de Facebook de Malhumoradas, que por cierto, seguidnos por favor, que tenemos todavía muy poquitos fans y queremos llegar más lejos. Malhumoradas, con una H ahí intercalada en Facebook. Voy a compartir este programa como una forma más de aumentar el deseo y la pasión gracias a estos dos pedazos de invitados. Rubén, muchísimas gracias una vez más. Yania, espero por favor que no sea la última vez que te tenemos en el programa. Nos toca despedir y bueno, pues no sé qué más deciros, chicos, que se nos ha pasado el programa volando.
Yania, ¿nos escuchas, Yania?
Claro que sí, ando por acá.
Mira, Rubén tiene la mano levantada, pero como nos queda muy poquito tiempo, pero nos gustaría que nos digas las redes donde la gente puede seguir.
Bueno, me pueden seguir por Yania Concept, por Instagram y por Facebook también. Así me consiguen.
Perfecto.
Genial.
Que la sigan, por favor, o sea, es que me encanta, o sea, es que me excita mentalmente.
Sabíamos que te iba a gustar.
Bueno,
chicos, vamos a acabar con otro de los temas que nos propuso Yania. Esto, si me lo permite, Rubén, además es algo también personal, yo sí también te pido permiso a ti, porque es que Yania nos ha ofrecido una canción de Nina Simón y sabes que es una de mis debilidades.
Ya está, no hay nada más que hablar.
Ha ganado.
Aparte, es uno de los temas que más me gusta. Por lo tanto, muchísimas gracias, chicos. Hasta la próxima. Malhumoradas.
¡Mua!
Put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.